Playoffs al día de domingo, playoffs al día de hablar de todos los playoffs. Tuvimos cuatro juegos ayer, tenemos cuatro juegos hoy, por lo que nos toca hacer un repaso completo del panorama. Mi nombre es Martín Zeitune. Álvaro Martín no está hoy con nosotros, está con otros compromisos laborales, va a volver mañana a esta emisión, que es su emisión habitual. Me acompañan dos entrenadores. El lujo que tengo es impresionante. Estoy con el coach Carlos Morales. Carlos, buen día.
Buen día, Tincho. Buen día, coach Ariel Rearte.
También estamos con Ariel Real, de head coach de selecciones nacionales de Paraguay. Gracias por venir, Ariel. Buen día. Ariel tiene un canal de YouTube que se llama AR Working Team, AR por sus iniciales, Ariel Rearte. Ariel, si querés contarnos brevemente de qué se trata el canal y qué podemos encontrar.
Buen día, Carlos. Buen día, Martín. Gracias por la invitación. Sí, un canal abierto, gratuito, donde vamos subiendo las clínicas en las que voy trabajando, disertando, videos que preparo en el desarrollo individual de los jugadores. Por ejemplo, el último video que le llamé el arsenal de un tirador. Por ejemplo, todas las variantes que tiene que manejar un jugador que quiere desarrollarse como tirador, las diferentes salidas, formas de tomar bloqueos, definiciones necesarias para un tirador hoy en día. Bueno, videos que creo que son útiles y que están ahí colgados, es información totalmente gratuita, cualquiera puede acceder y descargarse los videos o verlos, así que la idea es compartir información y que esté disponible para todos los entrenadores que quieran buscarlo.
Entrenadores y gente que quiera saber más de básquet, fundamental.
También,
Y les digo yo,
sí, también.
pasen y vean y después nos cuentan. Saludamos también a nuestras plataformas aliadas. Repasamos primero las tablas de posiciones. Tenemos tres series que se pusieron 3-0. Una que ya tuvo juego 4, está 3-1, que es la de Lakers y Nuggets. Otras dos que peligra la barrida. Tenemos. También completando en el oeste, Mavericks con ventaja sobre Clippers, que buscará el 3-1 hoy de local. Boston sacó ventaja de Miami ayer. Orlando empató la serie. Indiana hoy, con varias bajas en Milwaukee o potenciales bajas, buscará también ponerse 3-1 de local. Y Knicks y Sixers, que Filadelfia buscará empatar la serie también en casa, igualando los dos juegos de local que había ganado los Knicks. Saludamos ahora sí a las plataformas que nos acompañan, El Mercurio de Chile y Ovación, diario deportivo del país, de Uruguay. Les saludamos y les agradecemos por el apoyo. Y si nos están viendo desde ahí, coméntenoslo y avísennos. Tenemos que ir rápido porque, como les dije, hoy tenemos las ocho series de playoffs y tenemos que hablar de las ocho. Y el análisis va a ser lo más profundo posible, pero intentaremos que sea rápido, así no se nos extiende mucho. Vamos a comenzar con Orlando y Cleveland, una serie que si uno ve los primeros dos partidos y ve los segundos dos, es decir, los juegos en el estadio de Cleveland y en el estadio de Orlando, piensa que es una serie completamente diferente. Orlando ganó ayer 112-89, categórico triunfo, pero Ariel, creo yo que incluso en el juego 4 vimos dos partidos diferentes. En la primera mitad, un Jared Allen, Evan Mobley dominando mucho en la pintura. Y Franz Wagner apareciendo intratable con 34 puntos y 0 pérdidas para igualar el juego, para encontrar un parcial de 31-5 en el tercer cuarto. Es decir, lo que se dice en general, una mitad para cada uno. ¿Qué cambió en el medio?
Sí, la verdad que fue la primera mitad. La dominó en la pintura Cleveland porque jugó muy bien la acción de pick and roll y Orlando no ajustó las caídas de Jared Allen y Mosley. Tuvieron mucha libertad para atacar la pintura en las caídas del pick and roll. Los bases encontraron ese pase interior y la verdad que desde esa acción ofensiva Cleveland hizo mucho daño. Y del otro lado de la cancha Orlando no encontraba el triple. Cleveland siguió protegiendo la pintura, siguió agrupado y cediéndole el tiro de 3 puntos. ¿Qué cambia en el segundo tiempo? Orlando ajusta la caída de pick and roll, pone mucha gente en el tráfico, en la pintura, para que Cleveland no pueda tener ese pick and roll tan fácil que tuvo en el primer tiempo. Lo fuerza a jugar pases al exterior y buscar tiros de tres puntos, y aparece una efectividad de tres puntos en Orlando que no la había tenido en el primer tiempo, y termina poniendo ese 40-40 y 46% termina tirando Orlando de tres puntos, cuando en el primer tiempo había tirado un pobre 20%. Entonces termina, como decías vos, parece que son dos series distintas, pero Orlando en casa termina dominando con el tiro de tres puntos y la congestión en la pintura, la misma receta que había usado Cleveland cuando jugó en casa. Creo que es una serie que es como que la empecemos ahora, una serie chiquita a tres partidos, y el desafío de quién puede en la casa del rival hacerse dueño de la línea de tres puntos. Pareciera que por ahí va a pasar el secreto de la serie.
Sí, incluso hablamos de un dominio en la pintura de Cleveland en la primera mitad, pero durante todo el juego tuvieron dos rebotes ofensivos, con Jared Allen, con Evan Mobley, con su altura y su envergadura, pero solo dos rebotes ofensivos. Creo que eso es un gran trabajo de Orlando en cerrar su propio rebote. Carlos, Orlando demostró, creo, que se puede ganar sin un gran Paolo Banchero, sin que Banchero domine las estadísticas. 9 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias. Partido normal, tirando a flojo, pero aparecieron otras armas.
Sí, obviamente lo de Franz Wagner fue realmente lo que potenció este equipo, ¿no? No se puede subestimar lo bien que ha estado jugando Jonathan Isaac durante toda la serie. Aún en Cleveland jugó bien Jonathan Isaac. Wagner y Banchero por momentos desaparecieron en Cleveland. Banchero apareció en el tercer partido, que creo que es el partido que le da confianza al equipo de Orlando de que sí se puede, ¿no? Porque tienes que siempre ganar ese primer partido en casa. Y luego ese cuarto partido, como bien mencionas, Banchero no fue un factor. Sin embargo, Franz Wagner estuvo realmente colosal. Y la combinación de jugadores internos de Orlando cerró muy bien la pintura en esa segunda mitad. Carter lo hizo muy bien. Mo Wagner, el hermano de Franz, también lo hizo muy bien. Y eso yo creo que fue la clave. Ese arranque de 31-5 en ese tercer cuarto, que terminó siendo de 37-10 el cuarto, o sea, un dominio total y absoluto, viró la balanza a favor del Magic.
Sí, que incluso había comenzado con una ventaja de doble dígito de Cleveland, y que parecía que se iban llevando el partido, y la verdad es que la reacción de Orlando fue increíble, así que la serie va a volver a Cleveland para un juego 5.
Muchas veces dicen que creo que un dato importante, por lo que dice el coach, que se me pasó, que Orlando gana el rendimiento de la banca 43-15. Creo que ahí, en el momento de rotación, Orlando sigue encontrando soluciones y gente que viene de la banca y le aporta, aparte de darle el despliegue defensivo característico, le termina dando 43 puntos contra 15 de Cleveland. Creo que eso le permite sostener la carga de minutos de sus estelares y sin una gran noche de Banchero, encuentra ahí en la banca los puntos que por ahí su estrella no le da esa noche. Muy bueno colectivamente lo de Orlando.
Sí, incluso esos 15 son un poco mentirosos, porque cerrando el tercer cuarto, abriendo el cuarto, tenían solo dos. Eran dos, uh-huh. Era un tiro de campo de Isaac Okoro, hasta que Caris LeVert comenzó a carburar un poco, pero recién en el cuarto. Es decir, el tercer cuarto estuvo marcado por una tónica, es verdad, Cleveland no encontró ni una canasta, ni titulares, ni suplentes, pero incluso en su mejor momento no, la banca de Cleveland no había gravitado.
Y dejan a Donovan Mitchell en 0 puntos el segundo tiempo.
También.
Ahí hay una gestión defensiva de Orlando, más allá de que pueda tener una mala noche Mitchell, dejarlo en 0 en una segunda mitad, creo que tiene mérito el trabajo defensivo.
Vamos a hablar más adelante con alguna otra serie de la salud de las superestrellas y hasta qué punto tiene sentido arriesgarlo, ya se imaginarán en cuál. Pero bueno, pasamos entonces a la segunda serie, así no nos quedamos rezagados, con un dominio total, creo yo, de Oklahoma City, que ganó 106-85. No sé si dominio total necesariamente en el juego de ayer, pero sí en la serie. 3-0, intentarán cerrarlo el lunes, el cuarto juego. Buscarán la barrida OKC, creo yo, que se erige cada vez más como candidato. Carlos, te quiero preguntar por Chet Holmgren, un jugador que tenía o daba muchas dudas respecto de cómo iba a soportar la envergadura de los Pelicans, de Valanchunas, de Larry Nance Jr. En la pintura, siendo él tal vez el único grande, entre comillas, en el cuadro titular en algún punto. Y ayer vemos que, si bien no fue un gran partido, vemos en la cantidad de minutos que le dio Willie Green a Valanchunas, 11 minutos nada más, a un jugador que podía ser clave en la serie para lastimarlo, cómo Holmgren terminó imponiendo, ¿no?, su juego y cómo ganó la pintura.
Sí, si bien sus números no fueron números exorbitantes, ¿no?, en términos de puntos, apenas 6 puntos, pero pasó 33 minutos en cancha y en esos 33 minutos cambió muchos disparos, sin mencionar las 4 tapas que propinó, agarró 8 rebotes, se impuso en la pintura nuevamente, y eso le da pie al resto del equipo, que es un equipo muy balanceado. Siempre se habla de Shai Gilgeous-Alexander, y con razón, ¿no?, porque es un jugadorazo, pero el equipo tiene mucho balance. Para que tengas una idea, Jalen Williams, 21 puntos, también Giddy anotó 21 puntos, se les dejó el triple al australiano, que no estaba metiendo el triple, Dort metió 12 puntos, la banca, jugadores que salen de la banca empiezan a producir inmediatamente. Yo creo que este es un equipo con mucho balance, con mucha profundidad, contrario a lo que se estila a veces en los playoffs, de que los equipos, los entrenadores tratan de recoger un poquito, ¿no?, la profundidad y jugar quizás con 7, 8, a lo sumo 9 jugadores. Acá Daignault no le ha temblado el pulso, usa 11, 12 jugadores, todos producen, y realmente es un equipo que la mejor oportunidad que tuvo New Orleans de ganar un partido fue el primero, en el que se estaban tanteando y fue un partido cerrado. Pero de ahí en adelante, el dominio ha sido total y absoluto de parte del equipo de Oklahoma City, al extremo de que han dominado en New Orleans. Nunca ha habido partido cerrado en New Orleans, y eso creo que dicta la pauta de lo que debe ser el resto de la serie.
Sí, y vemos un OKC dominante que despejó, creo yo, todas las dudas, o ahora les voy a preguntar si despejó todas las dudas de que es un candidato al anillo. Puede ser que haya equipos con jugadores con más experiencia, puede ser que haya equipos que jueguen hasta un poco mejor básquet, pero Ariel, OKC no es un candidato al anillo ya. ¿O estos Pelicans no son parámetro?
No, sí, creo que Oklahoma está muy bien. Oklahoma es un candidato. Ayer de visita, en un partido que Pelicans necesita ganar para no condicionar la serie, Oklahoma tira 47% de 3 puntos. Giddy aparece con su tiro y creo que algo que marca la madurez de Shai Alexander es que ayer él recibe doble marca. Desde el principio del partido empieza a recibir doble marca a partir del segundo cuarto le empieza a atacar con pases. Cuando él lee que Pelicans empieza a soltar un jugador para atraparlo, suelta el balón y genera 9 asistencias prácticamente desde el pase contra una doble marca. Él no permite que la doble marca se establezca. Con un jugador de Pelicans yendo a jugar la doble marca, él empieza a jugar pases rápidos. Y a partir del pase empieza un ataque de Oklahoma muy, muy fácil, pero muy maduro. Muchos jugadores demoran años en reconocer esa situación. Shai Alexander empieza a pasar el balón medio segundo antes de recibir la doble marca y deja prácticamente 2 jugadores de Pelicans fuera de juego. Y lo otro es que creo que los minutos de Holmgren permiten a Oklahoma jugar con su 5 abierto y por ende llevarse al 5 del otro equipo muy lejos del aro. Y las situaciones de pared y desmarque las empieza a jugar con el 4, con un perimetral, y encontrar muchas situaciones de short roll ahí en el tiro libre, y a partir de ahí creo que vienen las mejores opciones de Oklahoma. Muy maduro, muy bien, en balance, en control de una serie que pintaba muy difícil. Muy, muy sólido y candidato Oklahoma.
Por último, Carlos, ¿hay algo que puedan hacer estos Pelicans para frenar a estos Thunder? ¿O es solamente rezar por una vuelta milagrosa de Zion Williamson que sea hasta profética?
Sí, yo pienso que Williamson está bastante lejos de regresar. Tienen que jugar con lo que tienen. En un momento dado se hablaba de que jugadores como McCollum y como Ingram tenían que estar cerca de los 30 puntos por partido para que Oklahoma City, perdón, para que New Orleans tuviera chance. Eso no se ha dado. La defensiva ha sido muy buena, sí. Obviamente son los referentes ofensivos, pero están tomando tiros muy incómodos, tiros muy difíciles. De hecho, en ese visual vimos uno de esos de Ingram. Y no creo que haya vuelta atrás. Todavía pueden salvar un poquito la cara New Orleans ganando un partido en casa, pero yo creo que es la crónica de una muerte anunciada.
Sí, y es probable que muchos achaquen el fracaso, si termina siendo tal, a la salud de Zion Williamson, pero la verdad es que Pelicans tenía un equipo como para que por lo menos en alguna instancia, en algún juego, algún jugador dé la cara, y no ha sucedido con creces. Si han tenido buenas actuaciones en algún punto y no ha sucedido. Pasamos entonces rápidamente al tercer juego de ayer. Un juego cargado de mucho morbo, que habíamos visto a un Miami muy mermado, venciendo a un Boston Celtics completo, casi completo, que había ganado 64 juegos, que era el número uno, que venía envalentonado y había perdido en casa y había perdido la ventaja de campo. Bueno, la reacción fue contundente. Boston ganó desde el minuto 1 hasta el minuto 48. No dejó espacio para ningún tipo de reacción de Miami. 104-84, son 20 puntos de diferencia. Podrían haber sido más. Creo que no fue tampoco necesario, entre comillas. Carlos, Boston tuvo menos ayudas defensivas. Creo que eso se caía de maduro en algún punto para evitar que Miami tire de vuelta para meter 23 triples. Pero parece que solo con ese ajuste le alcanzó para limitar el hit en el costado ofensivo, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas que una de las cosas que ocurrió fue que le quitaron esa arma tan importante que tuvieron en el segundo partido en Boston, donde de hecho establecieron una marca de franquicia con esos 23 triples. En este caso solamente pudieron anotar 9 en 28 intentos para un 32%. Boston tampoco tiró muy bien del triple, apenas un 30%, encestaron 11 triples. Sin embargo, yo creo que la forma como arrancaron el partido y la buena distribución de puntos y lo bien que jugó la banca. Por ejemplo, Pritchard apareció temprano, jugó 25 minutos Pritchard porque llevó la ofensiva muy bien. Obviamente siempre que sale de la banca Horford y siempre que sale de la banca Hauser, tú puedes esperar ese tipo de producción. Pero aparte de eso, el cuadro titular de Boston se puede catalogar quizás como el mejor cuadro titular de la liga. Yo siempre pienso que Denver y Boston tienen los dos cuadros titulares más importantes. La diferencia grande es que Denver no tiene mucha banca y que Boston sí la tiene. Y que esa banca se vio ayer muy, muy fuerte. Y de verdad, con lo que mencionas, no hubo chance para Miami. O sea, el juego fue, vamos a sentar la pauta desde temprano, dijeron los Celtics, y vamos a recuperar la localidad temprano, y así lo hicieron.
Sí, incluso sin un gran juego ofensivo desde el principio. Creo que no fueron desde el principio esa aplanadora de triples, de puntos de la canasta, de pick and pop con Porzingis, con Horford, que tuvieron una ofensiva aceptable, una muy buena defensa limitando al Heat, que ya de por sí es un equipo limitado en ofensivas. Había sido la excepción el juego 2, pero lo construyeron, en Argentina se diría de atrás para adelante. Desde la defensa hacia el ataque. Ariel, te quiero preguntar por dos jugadores puntuales de Boston que eran casualmente los que vimos en la apertura. Vimos un Jason Tatum que tuvo un triple doble en el primer partido, pero no se está caracterizando necesariamente en estos playoffs y en toda la temporada por ser un jugador de grandes números. Sin embargo, uno lo ve y cree que siempre toma la decisión correcta. Y el otro, que también lo veíamos en una especie de flashback de lo que había sido el juego 6 del año pasado, es Derrick White agarrando un rebote ofensivo y convirtiendo después de un tiro libre fallado. Creo que Derrick White es casi como si fuese una persona de atención al cliente. ¿Necesitas triples? Vamos. ¿Necesitas un robo? Vamos. ¿Jugar pick and roll? Vamos. ¿Defensa en transición? Vamos. Da todo lo que pide. Creo que son la muestra de dos jugadores fundamentales en cómo está conformado el plantel de estos Boston Celtics.
Sí, comparto. Y te agrego que lo que decía Carlos del inicio, el inicio de Boston muy marcado por un gran Porzingis, que es para mí el punto más débil de su formación, es el 5, pero ayer abre Porzingis a un nivel espectacular. El primer cuarto de él es muy bueno, castigando y tomando lectura de lo que Miami pretende, jugando el pop, jugando la caída cuando hacía falta. Tatum creo que está mucho más maduro, es un jugador que está tomando los tiros que el equipo necesita en los momentos, que el equipo necesita un tiro difícil, va para manos de Tatum y él en ese momento está respondiendo, algún tiro puede no meterlo, pero cada vez que el equipo está apretado defensivamente por el rival, la pelota cae en sus manos y su uno contra uno generalmente sigue siendo desequilibrante. No lo veo desesperado por hacer números y sí mucho más pendiente de mejorar al equipo, que creo que es el punto de madurez de un jugador cuando decís a este jugador ya puede liderar a su equipo a un campeonato. Me parece que Tatum está yendo para ese perfil de jugador. Me parece que ahí es uno de esos puntos. Y White es el jugador que todo entrenador quiere tener en su equipo. Porque cuando hace falta tiro, aparece White. Cuando hace falta un robo, está White. Cuando hace falta alguien que rompa esa defensa con uno contra uno porque te lo aíslan y te lo permiten, porque sobreajustan a los demás, está White. Y creo que ahí el haber pasado por las manos de Greg Popovich marca a un jugador pro equipo y que tiene ese entendimiento y ese saber jugar el juego de saber qué me está pidiendo el juego en cada momento. No sé si Carlos lo compartirá, pero dámelo a White. En la elección del partido del domingo en la cancha de mi barrio, lo elijo a White.
Carlos.
Sí, definitivamente que lo es. White es un jugador para lo que haga falta. Y sin dejar de hablar del gran jugador defensivo que es, ¿no? Yo digo que usualmente se puede hablar de que Boston tiene 6 titulares, porque lo mismo comienzan con ese cuadro de dos bases, que si, como ha pasado en otras ocasiones, si Horford tiene que jugar minutos de titular, lo puede hacer. Pero el ritmo del juego lo establecen los bases, porque defienden ambos. O sea, Holiday y White son jugadores defensivos que comienzan con esa presión más allá de media cancha, que no es usual en la NBA. Usualmente en NBA los equipos tienden a recoger después de la media cancha, pero White y Holiday se extienden más allá de la media cancha, empiezan con esa presión defensiva, y eso es un arte subestimado, porque todo el mundo habla de la gran ofensiva, el gran balance ofensivo de Boston, pero no hablan de esa presión defensiva que ponen, que le quita lo que quiere hacer el rival. Sin lugar a dudas que venían preparados para que no encestara el triple Miami, y se lo quitaron definitivamente.
Y no hubo variante para Miami, que ya de por sí es un equipo que tiene muchas bajas, y que en algún punto la generación de juego es el gran debe, por conformación de lo que queda del equipo. Bueno, la serie se queda en el Casella Center en Miami por un juego más. Boston intentará dar otro golpe sobre la mesa, demostrar que es el candidato y ponerse 3-1 para cerrar en el juego 5. Miami intentará igualar la serie y decir, bueno, fueron dos noches muy buenas de Boston y dos noches muy buenas nuestras, e igualar en ese sentido. Finalmente, en la noche de ayer, no tan tarde como nos acostumbra los días de semana, parecía que Denver Nuggets sacaba la escoba, que barría a Lakers de vuelta, que enhebraba su victoria número 12 consecutiva. Veíamos a un Lakers que, como los otros tres juegos, dominaba el primer cuarto, que se iba arriba en la mitad, que sacaba ventaja de doble dígito, y estábamos esperando la reacción de Nuggets, no por menospreciar a Lakers, pero sí porque fue lo que sucedió en los tres juegos anteriores. Y finalmente Lakers pudo mantener su ventaja, pudo ganar 119-108, una victoria contundente, con poco que criticarle a Lakers, creo yo. Pero Ariel, viene siendo una serie que no es buena de Nuggets desde el triple. Solo en el primer juego tuvieron 35% como porcentaje aceptable, ayer 30%. Y los otros dos juegos por abajo de 30. No viene siendo una buena serie en el tiro exterior para Nuggets. Ayer le cerraron muy bien la pintura, además. Entonces, ¿podría decirse que se quedaron sin formas de anotar consistentes?
Sí, la verdad que ayer creo que fue uno de los partidos que más tiro abierto le concedió Lakers a Denver. Tuvieron muchísimos tiros abiertos de la esquina, sobre todo en el segundo tiempo, tuvieron las esquinas abiertas. Lakers sobrepobló la pintura para que el corte flex que había usado Denver en el juego anterior para recuperar la ventaja, los cortes de Gordon no estén abiertos en la pintura y le salió bien. Denver sigue muy errático de la línea de tres puntos, solamente Porter y Jokic ayer tiran porcentajes buenos. Y Lakers ha limitado mucho la ofensiva de Denver anoche. No le permitió la pintura, lo mandó al triple y Denver no lo está encontrando. Murray errático, no en un buen partido ayer. Y creo que una gran noticia para Lakers es la llegada de Russell a la serie. Porque en un momento del tercer cuarto, donde generalmente Nuggets daba vuelta a los juegos, aparece Russell, mete un triple, mete un doble, una asistencia, se involucra en el juego. Y un ajuste que hace ayer Lakers en el segundo tiempo es que cuando ponen la pelota interior con Anthony Davis, los cuatro jugadores restantes se van al lado débil. No le dejan ningún jugador del mismo lado del balón, que era el lugar desde donde Denver estaba poniendo las ayudas para no darle ese uno contra uno abierto versus Jokic. Como diciéndole, bueno, ahora tenés que doble marcarlo y traer a alguien desde el lado débil. Creo que es un ajuste finito que difícil de ver para la mayoría de las personas, pero algo que está bueno prestar atención porque es algo que ayer Lakers le propone diferente a Denver.
Eso lo que hace, para redondear el concepto, es aislar a Anthony Davis y que si Denver quiere mandar una ayuda, quede desbalanceado en ofensiva y no pueda enviar una ayuda intermedia, después volver, se le hace más difícil en ese sentido porque está más lejos la persona a la que tiene que marcar. Carlos, te quiero preguntar, hay un usuario de Twitter, team-nba, fanático de Lakers, que siempre lleva la cuenta de cuántas ofensivas organizadas o el porcentaje de ofensiva organizada que tiene Lakers en el juego. Ayer tuvieron 63%, que es su cuarta mejor marca de la temporada. Él siempre aboga porque Ham marque más jugadas, porque los jugadores se organicen más en ofensiva. ¿Puede estar ahí alguna de las claves para que por lo menos Lakers robe algún juego más?
Sí, puede estar ahí. O sea, si se especifica que cuando juega en la media cancha más organizado Lakers tiene más chances, y eso se ha probado durante la temporada, pues obviamente son grandes oportunidades. Pero yo creo que va de la mano de par de cosas. Número uno, los ajustes defensivos que Ariel estaba mencionando. Número dos, yo creo que una de las cosas que ha pasado con D'Angelo Russell, 2 y 4 ha jugado muy bien, y fíjate que el juego 2 lo tuvo que sacar Denver de una manera en extremis, ¿no? Y el juego 4 lo gana el equipo de Lakers. El juego 1 y 3 ha desaparecido al extremo de que toda la fraticada Lakers le cae arriba, como que este es el culpable, este es el causante. Así que ya hay como un tono en la serie de que si D'Angelo Russell juega bien, las posibilidades de Lakers son mayores. Denver parecía ayer, si soy justo y honesto, parecía ayer como que estaban esperando que Lakers se echara. Comenzaron el muy, muy, muy displicentes el juego. Comenzaron dejando que las cosas pasaran. Se dejaron sacar esa ventaja de doble dígito como si, bueno, ya hemos estado aquí en otras ocasiones y ya mismo Lakers se funde. Pero contrario a lo que había pasado en los primeros tres partidos, Lakers no se fundió en el tercer cuarto, que había sido el cuarto fatídico que traía a la serie o al juego siempre a Denver. Y yo creo que esa fue la diferencia. Aparte de lo ineficaz que estuvo Murray, lo ineficaz que están los jugadores de la banca. Cuando Jokic coincide con jugadores de la banca, lo duplican y lo triplican a veces para que tenga que salir del balón y para que Watson tenga que lanzar a algún otro jugador, Brown. Y eso ha sido ineficaz hasta ahora para Denver. Quizás por ahí haya encontrado la clave el equipo de Lakers. Denver obviamente tiene la serie 3-1. Nadie ha regresado de un 3-0 en la historia de la NBA. Van para casa, pero más vale que la liquiden en casa. porque de perder en casa le están dando una... nosotros en el argot decimos darle vida a un muerto, ¿no? Pero realmente le están dando una confianza a Lakers de que se llevarían la serie nuevamente para su casa. Entonces, pienso que haber desaprovechado la oportunidad de barrer pone a Denver en la necesidad de ganar el próximo partido.
Sí, y todo parece indicar que si era una cuestión de relajación, la van a tener que corregir. Un pequeño comentario sobre esta reacción de LeBron James. Se le había ido una pelota, creía que era de Lakers, pidiéndole muy enfáticamente a Darvin Ham y al staff técnico que pida la revisión, que pida el challenge. Y desconcentrándose incluso para una canasta fácil de Nuggets. Creo que hay un enojo importante con el staff técnico. Pero más allá de eso, vi que uno de los ajustes fue que LeBron lleve menos la pelota. Que sea menos el base del equipo y vaya más a lo que se dice en inglés el dunker spot, que es ahí al lado de la canasta, esperando una layup, esperando un corte por atrás. Me pregunto también, Ariel, si hay una frustración de LeBron por tener menos la pelota, pero es un ajuste que realmente funcionó.
No creo que sea un enojo de LeBron por no tener tanto la pelota, porque ayer cuando recibió la pelota fue para atacar, que creo que es donde más le produce al equipo. Creo que LeBron estaba enojado con el 0-3. Es un jugador muy competitivo y por eso... comparto con Carlos que si Denver cree que se puede relajar, enfrente está LeBron. Es como si hubiera estado Jordan, si hubiera estado Kobe. Tenés enfrente a alguien que puede hacer lo que nunca se hizo. O sea, hasta ahora nadie ha vuelto de un 0-3. Pero si tenés uno de estos enfrente, trataría de terminar la serie lo antes posible, de ejecutar lo más rápido posible, porque no, si a alguien no le quiero dar vida, es a una superestrella del deporte, de la historia del deporte. Entonces, Jordan, Kobe, Magic, LeBron pueden hacer lo que nunca se hizo. Entonces, no estaría tan tranquilo hasta que no ponga el 4 en la serie y nos saludemos y se vayan todos a casa.
La serie va a volver a Denver, va a volver a la altura de Denver. Y Denver va a intentar cerrarlo en el juego 5. Cerramos así entonces el repaso de los juegos de ayer. Comenzamos entonces con la serie de Knicks y 76ers, una serie que tiene a New York Knicks arriba por 2-1. Hasta ahora no ha comenzado la serie, entre comillas, en ese dicho que dice que la serie no comienza hasta que el visitante gana un partido. Los Knicks se llevaron los primeros dos en el Garden y Filadelfia descontó en el Wells Fargo de local. Yo no veo particularmente en este caso ningún partido en el que ninguno de los dos equipos pueda decir jugamos mal o tuvimos una actuación deficiente. Todos los partidos se están resolviendo por detalles. Es una victoria por un triple acá, por unos 50 puntos allá, etcétera, etcétera. Carlos, en esa tónica no vi que Knicks haya hecho un mal partido el otro día. Y de hecho recuperaron, entre comillas, a Jalen Brunson, que tuvo una gran actuación, tanto anotando él mismo como repartiendo juego para sus compañeros. ¿Qué mensaje se le puede dar a los jugadores luego de una derrota que ellos creen que no fue necesariamente por culpa suya, entre comillas?
Sí, obviamente estaba bastante molesto toda la plana mayor de los Knicks, incluyendo a Thibodeau, ¿no? Porque pensaban que este era un partido que ellos sí podían ganar y que en algún momento dado se les escapó por situaciones ajenas al juego, básicamente. Y creo que la rudeza con la que jugó Filadelfia fue importante, ¿no? Pero cuando hablo de rudeza no hablo de que sea nada ilegal, simplemente dentro de los, como se habla a veces, de los límites de la falta, ¿no? Señores jueces, permiten más contacto, tú vas a más contacto. Y yo creo que Filadelfia fue lo más agresivo que pudo ser, aprovechando que estaban en casa, aprovechando la presión que iba a poner el público y viendo hasta dónde la línea se mantenía. Claro, hubo una jugada que sí fue una jugada muy, muy controversial, ¿no? yo te diría que prácticamente sucia, esa jugada donde dio el alón Joel Embiid, ¿no? Que parecía que quería traerse al pívot contrario hacia el suelo después que había saltado. Yo creo que esa jugada, que fue cobrada como falta flagrante 1, pudo haber cambiado la serie si se hubiese cobrado como yo pensaba que la iban a cobrar, que era falta flagrante 2. Imagínate jugar el resto del partido sin Joel Embiid. Pero la cobraron como falta flagrante 1, sentó la tónica de que Filadelfia iba a ser súper súper agresivo. Aparte de eso, aparecieron los canastos importantes, los canastos clave. Kyle Lowry fue un jugador muy parecido a lo que había sido en Toronto, o sea, un cerrador. Y obviamente Joel Embiid, que cada vez va jugando mejor, cada vez lo vemos quizás restablecido de esa lesión que lo estaba quejando, porque ha ido poniendo números según la serie ha ido avanzando. Y por eso la serie hoy día se encuentra 2-1.
Ariel, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles crees que son las claves para hoy, para toda la serie en general, si coincidís respecto del juego físico?
Sí, coincido totalmente. Creo que tal vez sea la serie donde los dos equipos están jugando más cerca de su mejor nivel. Los dos equipos están jugando muy bien, están rindiendo muy bien, están tirando muy bien, están defendiendo muy físico. Creo que se toman en serio esto de la localía y ponen un cambio más en el juego físico cada uno de los equipos. Creo que New York tiene la chance de esta noche resolver ese juego en parejas de Embiid en el top de la pintura, en la línea de tres puntos, en el frente de la cancha, que le ha hecho tanto daño el partido anterior y desde donde Embiid hizo muchísimo daño. Me parece que ahí puede haber alguna sorpresa táctica esta noche del equipo de Nueva York y después el que entre con mayor rigor físico, creo que impone condiciones. Y en Nueva York lo hicieron los Knicks, en Filadelfia los Sixers, y creo que ahí hay una batalla mental, ¿no? A ver quién impone primero condiciones en el juego físico, como dice el coach Morales, quién va un poquito más allá del medio full hasta a leer la permisividad de la terna arbitral, quién aprovecha esa situación, y ver si los Knicks pueden resolver ese bloqueo de un guardia a Embiid para no darle el switcheo temprano y tanta ventaja a Embiid, que el otro día le facilitó esto de llegar a los 50 puntos, más allá de una noche extraordinaria y de meter tiros difíciles. Hay un desafío táctico ahí para los Knicks.
Sí, y finalmente, Knicks es muy probable que intente limitar la actuación de Embiid, intentando que gane que lo gane el resto en algún punto, es decir, que Embiid no se encuentre cómodo y tenga que descargar para otros compañeros. En esa tónica, Buddy Hield no viene teniendo una buena serie, de hecho jugó solo 4 minutos en el juego 3. Salió prácticamente de la rotación, aparentemente, en lugar de Cameron Payne, que entró, jugó bien, anotó 3 de 4 en triples, es decir, lo que se necesita cuando un jugador está jugando así, por el caso de Embiid, digo. Carlos, te pregunto más generalmente, ¿vale la pena hacer un esfuerzo por recuperar a un jugador así a esta altura de la serie? ¿O mientras Payne demuestre que puede suplir su rol de triplero, va a quedar en el banco por lo menos hasta una eventual victoria de Filadelfia?
No, yo pienso que sí vale la pena tratar de recuperar a un jugador importante que no esté teniendo una buena serie, pero las posibilidades, las oportunidades se acortan. Si el jugador, en el caso de Buddy Hield, comienza jugando y empieza a demostrar que sí, que hay esperanzas para él, porque mete un triple, porque defiende, porque llega temprano una jugada, pues quizás el coach se la juega un poquito más con él. Pero pasan 5 o 6 minutos y no hay producción, o el jugador está totalmente fuera de foco, hay que tener una oportunidad corta para el jugador. No es lo mismo que en temporada regular, que puedes decir, bueno, vamos a dejarle la primera mitad completa a ver si este jugador recupera. En playoff, 5 o 6 minutos, no hay producción, tengo que irme con el segundo, y si el que entra a jugar bien, como fue el caso de Payne, pues entonces me quedo con el que está jugando bien.
Sí, y va a ser importante, claro, tener que pueda aprovechar sus oportunidades. La serie, entonces, tendrá hoy a primera hora, el primer turno, su cuarto juego. En el Wells Fargo Center, Filadelfia intentará empatar. New York Knicks intentará ponerse 3-1 y en la posibilidad de cerrarlo en su casa robando el primer juego de la serie. A segunda hora tenemos una serie también que por momentos ha sido física, en otro sentido, capaz en algún punto. Tenemos a Dallas Mavericks y Los Ángeles Clippers en Dallas, con Dallas con ventaja de 2-1, con la posibilidad de ponerse 3-1, con los Clippers con algunos problemas de salud, con Kawhi teniendo... jugando su propio juego contra sí mismo en algún punto. Ariel, te quiero preguntar por el juego en la pintura, porque ninguno de los dos tuvo consistencia durante toda la serie desde el triple. Clippers tiró muy bien, 50% en el primer partido. Dallas tiró muy bien, o tiró bien en el segundo, pero ninguno de los dos tuvo una consistencia desde el triple. Es una serie que empezó con Ivica Zubac abusando de Gafford, de PJ Washington, de los internos de Mavericks. Y lo último que vimos en el juego 3 es un dominio muy grande de Dallas en la pintura. Es decir, se han repartido ese dominio a través de ajustes. Te pregunto entonces si la serie está ahí, si está en el dominio de la pintura que desbloquea al resto de las armas.
Sí, creo que es una serie que Dallas está entendiendo mucho mejor cómo ganarle a Clippers de lo que Clippers tiene descifrado a Dallas. Me parece que ahí hay una ventajita de Jason Kidd que ha entendido y ha podido transmitir a su equipo, y su equipo ha tomado la lectura de que está jugando contra los Clippers, que son uno de los mejores equipos de uno contra uno de la liga. Entonces Dallas está desplegando una defensa muy congestiona mucho la pintura, con los jugadores no jugando una tradicional línea de pase, cortando las líneas de pase para que alguien no reciba, sino con mucha gente abierta y de cara al balón, tratando de meter congestión en ese uno contra uno tan bueno que tiene Clippers. Entonces creo que está generando que Clippers tenga que tirar muchísimo tiro contestado, muchísimo tiro difícil. Se la está poniendo muy, muy, muy difícil en esa acción, y ha ajustado muchísimo la actuación de sus grandes sobre Zubac. Prácticamente Kidd está usando sus tres centros para enfrentar a Zubac durante los 48 minutos y tratando de ponerle energía enfrente. Si no tiene los kilos, pero tiene gente con mucha energía para que Zubac no le vuelva a hacer daño, como dice en ese primer juego.
Sí, y creo que uno de los temas también centrales de la serie es la salud de Kawhi Leonard. Carlos, me interesa tu punto de vista sobre esto. Kawhi hoy está debatible, es decir, 50% que juega, 50% que no. Incluso lo hablábamos ayer con el coach Sebane. ¿Hasta qué punto tiene sentido comprometer la salud de una estrella, de una superestrella como Kawhi, si el objetivo es llegar lejos en playoffs, en primera ronda?
Bueno, se habla en muchas ocasiones de que lesiones que te sacan de carrera en temporada, o te sacan de carrera en playoffs por la importancia de los juegos. O sea, hay que ver cuán lastimado está él, y estoy seguro, por lo que vi en el partido anterior, que si hubiese sido un partido de temporada regular, Kawhi Leonard no hubiese jugado en ese tercer partido. Entonces, hay que ver cómo está su salud para este partido y lo que determinen los médicos de cuánto se puede arriesgar en busca de una victoria que es imperante, ¿no? Es necesaria para el equipo de Los Ángeles. Pero el que no tiene excusa, y fue muy autocrítico después del partido en la conferencia de prensa, es Paul George. Paul George, que sepamos, no hay nada que lo esté aquejando grandemente. Sin embargo, tuvo un partido para el olvido con 3 de 11 de campo. Pasó 30 minutos en cancha, que pasó realmente desapercibido. Y eso habla mucho, ¿no? Porque cuando tienes dos jugadores estelares que se combinan para 16 puntos. O sea, Kawhi y Paul George, la combinación de puntos fue de 16. 9 de Kawhi y 7 de Paul George. Ya vas en una desventaja muy grande. Si bien es cierto que los dos cañones grandes de Dallas no tuvieron buenas noches. O sea, si estamos hablando de lo que hizo Doncic, por ejemplo, para lograr sus 22 puntos, 22 puntos, tuvo que lanzar 7 de 25 de campo. Y Kyrie Irving, para lograr sus 21 puntos, tuvo que tener un último cuarto respetable, ¿no? Una segunda mitad muy respetable en comparación con la primera. Así que no estamos hablando de que los bases o los jugadores estelares de cada equipo estén teniendo una gran noche, pero si tienes jugadores lesionados, como es el caso de Kawhi, estás dando demasiada ventaja porque estos equipos son muy parejos. O sea, Clippers y Dallas son tan y tan parejos que lo que puede inclinar la serie para un lado o para otro puede ser eso, un jugador que esté por debajo de sus capacidades.
Sí, y Kawhi al 60% ya dio dos muestras de que no... Bueno, él mismo lo dijo, la rodilla no respondió como yo esperaba. Hay que ver si hay forma de que responda o si simplemente es aceptar que será una temporada más en la que Kawhi Leonard se pierda más juegos de playoffs y pueda, con esperanza para Clippers, volver más adelante, si existe ese más adelante. Después, pasando a la próxima serie, tenemos otra serie en la que vamos a hablar de lesiones. Giannis Antetokounmpo no está disponible todavía para el Indiana-Milwaukee. Un partido 3 que fue muy entretenido. Tuvo liderazgo cambiante. Tuvo la posibilidad de Milwaukee de liquidarlo. No lo hizo. Indiana pasó al liderazgo. Milwaukee volvió. Pero creo que la noticia en este caso, y voy a arrancar con vos, Carlos, es que Lillard está en duda. Y que por cómo salieron los reportes, si uno lee entre líneas, uno cree que salvo que responda muy bien su tendón de Aquiles, no creo que lo veamos mucho hoy. Por lo menos si juega, probablemente sea con restricción de minutos. Si ese llega a ser el caso, creo yo, sin embargo, sin caer demasiado en la exageración, que Milwaukee pierde un gran arma ofensiva, pero abre un espacio para mejorar su defensiva. Que Lillard no ha dado garantías en toda su carrera incluso. Tendría que centrar entonces Milwaukee, si llega el caso, Lillard no puede jugar, es orientado a limitar a Indiana más que a producir ofensivamente.
Sí, definitivamente sería ese el caso. No estamos hablando de un Indiana que es un gran equipo ofensivo, y Milwaukee no se ha caracterizado este año por ser un gran equipo defensivo. 100 años anteriores lo había sido. Ya el año pasado tuvieron mucha mala suerte en esa serie contra Miami Heat, porque Giannis Antetokounmpo prácticamente no pudo jugar. Y ahora se encuentran en una serie de primera ronda donde Giannis no ha podido jugar, y donde pierden un jugador al que trajeron precisamente para darle ese respaldo a Giannis. Fíjate que el partido más reciente, ese tercer partido, lo pierden sin Giannis, pero con una buena actuación de Middleton, con una buena actuación precisamente de Lillard. Ahora, sin contar con Lillard y sin Giannis, sería básicamente todo caer de arriba a Middleton y lo que pueda darte Brook Lopez. Y eso es dar mucha ventaja, porque están dando ventaja a un equipo que es muy bueno ofensivamente, que es muy bueno en la transición, y que tendrías que poner toda tu carne en el asador en el costado defensivo. Tendrías que decir, bueno, vamos a ver si podemos bajar esa eficiencia ofensiva de Indiana. Tú sabes que ese partido Indiana lo tuvo para ganarlo en un par de ocasiones y decidieron en un momento dado, ganando por 3 puntos, no cometer falta. Le costó en 2 ocasiones, pero sí en la prórroga se pudieron imponer finalmente. A Milwaukee sin Giannis y sin el hombre que trajeron para que lo respaldara. Porque acuérdate lo mucho que se dio Milwaukee. O sea, Cede es uno de los mejores jugadores defensivos de la liga en Holiday, para quedarte con uno de los mejores jugadores ofensivos, que como bien mencionas, Tincho, nunca se ha caracterizado por ser un buen defensa. Pero aún sin ser un buen defensa, Milwaukee tenía chance en esta serie si estaba uno de los dos. Si faltan los dos, yo creo que va a ser perjudicial a todas las aspiraciones.
Apaga y vamos. Sí, Milwaukee, sí. Es probable que intente encontrar un 82-80 en el juego de hoy. Veremos. Indiana, que hablando de eso, no prefiere la ofensiva de media cancha, pero lo que yo veo a medida que avanzan los partidos es que se siente cada vez más cómodo jugando como Milwaukee quiere que juegue. Es decir, con ofensivas largas por momentos, con posesiones que lleguen hasta el último segundo, En ese contexto es clave la figura de Siakam, sí, ya lo hemos hablado, pero también parece clave la figura de Miles Turner. Ariel, ¿cómo viene aprovechando Miles Turner y cómo puede aprovechar Indiana a esa figura en este duelo en particular?
Sí, creo que, que Indiana se acomodó mucho al ataque fijo, se empezó a acostumbrar a jugar 5x5, y yo agregaría un jugador más ahí que es Turner. Es un jugador que está encontrando, que le está dando muchas opciones ahí Turner en el pick and pop. El último juego encontró juego desde el tiro libre, en el short roll. Creo que viene Nembhard haciendo un muy buen trabajo. Parece que Indiana le empezó a encontrar el gustito a jugar 5 contra 5, más allá de que su esencia es correr y que se siente feliz corriendo. Es un equipo que es feliz cuando puede correr. Pero está encontrando el juego del 5x5 más allá de Siakam, porque decíamos en los primeros juegos que era que cuando tenía que jugar 5 contra 5 solamente era a partir de lo que Siakam le podía dar. Bueno, ahora ha generado otros caminos y vías de gol. Y agregando un poquito, no quiero dejar de decirlo, que creo yo que en la mayoría de la filosofía de todos los entrenadores, para no dejar correr al otro equipo, antes de meter un muy buen balance defensivo, hay que tomar buenas decisiones ofensivas. Y poco a poco Milwaukee se va quedando sin esos jugadores que le dan poder de juego ofensivo. Y si uno no tiene una ofensiva sólida y que el otro equipo tenga que sacar de fondo muchas veces, aunque juegues con un ritmo planchado, lento, si no la metes, el otro equipo va a correr. Y las posibilidades de Milwaukee, comparto. Es como un árbol que va perdiendo ramas y ha perdido parte del tronco con estas dos superfiguras que pierde si Lillard no está. Creo que es cuestión de tiempo y de que Indiana logre la madurez de equipo nada más para quedarse con la serie.
Sí, ojalá pueda estar Lillard. Empecemos por ahí, obviamente. No queda claro tampoco la gravedad de su lesión, porque incluso ha podido jugar parte del último juego, pero también lo ha hecho Jimmy Butler en su momento, en el play-in desde la esquina, y después vemos que su recuperación va a demandar entre 1 y 2 meses, así que no es parámetro tampoco. Una serie que va a ser interesante, que ojalá que pueda tener la mayor salud posible y que podamos ver una serie que se extienda eventualmente, no por Milwaukee, sino por ver buen básquet y no llevarnos a otra excepción de una serie de Milwaukee por una cuestión física.
Sería un segundo año de Milwaukee prácticamente cediendo los playoffs por problemas físicos, ¿no? Ojalá estuviéramos ahí adentro de la organización para decir, bueno, organicemos la temporada regular para jugar playoffs completos. Tal vez no desde el puesto 2 de la conferencia, juguemos desde el puesto 5, del puesto 6, pero con el plantel con salud en playoffs. Me parece que ahí hay un punto que Milwaukee en la mesa de la gerencia va a tener que trabajar sobre una idea, a ver cómo ordenar la regular para jugar en playoffs, tal vez no desde un ranking tan importante como el 2, pero con el equipo completo.
Sí, pero incluso yo diría, a ver, son lo de Giannis, obviamente los desgarros se pueden prevenir, pero digo, es una jugada, un mal movimiento probablemente, o una sobrecarga en un momento que es difícil, y lo de Lillard incluso también, ya en playoffs, es difícil regular, tiene que ver con un mal movimiento, entiendo también lo de Lillard, así que hasta qué punto, ¿no? Son imponderables, también ha tenido una cuota de mala suerte, entonces hay un punto que se puede controlar y un punto que no. Bueno, Indiana va a intentar cerrar entonces, va a cerrar no, pero llevarse un buen colchón de vuelta a Milwaukee, intentará el 3-1, y Milwaukee con o sin Lillard, empatar la serie y recuperar la ventaja de campo. A última hora hoy tenemos entonces la última serie de la que vamos a hablar, Minnesota y Phoenix, una serie que hasta ahora ha tenido una sola voz, que ha tenido un dominio impresionante, creo yo, no sé si impresionante, porque no impresiona, de Minnesota. Un equipo que está preparado, evidentemente, para jugar playoffs, para jugar en ambos costados de la cancha, para tener variantes si sus armas ofensivas principales no carburan o si las intenta quitar el otro equipo. La serie está 3-0. Minnesota intentará cerrarlo robando otro partido en Arizona. Creo que el quinteto de Minnesota es uno de los más balanceados de la liga. Tienen de todo. Y a partir de eso, Ariel, te pregunto si ya es hora, ¿no?, de sepultar para siempre la narrativa de que Gobert es injugable en playoffs. Ya está, o sea, nos divertimos 3 años, se habló mucho, ya lo dieron como jugador sobrevalorado. Es un jugador tremendo, Rudy Gobert. Y defiende a todos. No solo defiende a su jugador, sino que es un faro en defensiva. Me parece que ya está con el tema de que no puede jugar en playoffs, ¿o no?
Totalmente. Yo creo que bueno, cuando a un jugador le va mal en el playoff, es fácil castigarlo. Pero los que vivimos mucho el básquet FIBA, y no solo el NBA, que vivimos en el mundo NBA y en el mundo FIBA, y que nos gusta mucho el baloncesto y vivimos ligados a esto, sabemos que Gobert es un jugador top a nivel mundial, que es uno de los mejores defensores de la NBA, que entiende el juego. Creo que esto es sobrevalorado. Otro jugador que elegiría para mi equipo todo el tiempo. No comparto lo de sobrevalorado. Y creo que hoy lo está demostrando en un equipo muy sólido. Él es el faro defensivo de un equipo muy sólido. Minnesota podía haber sido el uno de la Conferencia Oeste. No lo fue por detalles. Y Gobert es uno de sus principales jugadores. Y hoy creo que es el líder de este palazo defensivo que le está dando a Phoenix, porque lo está doblando en rebotes en la serie. No es fácil encontrar en una serie de playoff NBA que un equipo doble al otro prácticamente en rebotes. Y creo que ahí Gobert tiene mucho que ver generando malos tiros, porque modifica muchísimos tiros en la pintura, y participando directamente en el tema rebote ofensivo, que es un jugador que está haciendo mucho daño con el rebote ofensivo. Entonces creo que ya está, Gobert es un jugador importante en un equipo ahora en un equipo importante. Creo que es una gran posibilidad de él de poder avanzar y mucho en estos playoffs.
Sí, que quedaron lejos, todavía es temprano en playoffs, ¿no? Están jugando ante un equipo contra el que son superiores, pero quedó muy lejos la narrativa de que el dúo entre Towns y Gobert no puede funcionar, que son dos pivots que van a contratiempo de lo que es la liga. Creo que es un equipo que está muy bien conformado, muy bien balanceado, que Gobert es el faro defensivo del equipo, pero no es el único, como era un poco más en el caso de Utah Jazz, que incluso algunos decían que defendía por los otros cuatro también. Carlos, te quiero preguntar por Phoenix. Hablamos ayer con Daniel Sebane respecto de la conformación de este tipo de equipos que son más cargados en el... Son top heavy, se diría, en Estados Unidos, que tienen mucho talento en sus mejores jugadores y detrás flaquean un poco, más que nada por la cuestión del espacio salarial. ¿Es demasiado tarde para Phoenix para que un ajuste le salve la temporada?
Este año ya yo creo que tienen que olvidarse. Yo creo que el dominio que ha demostrado específicamente en el costado defensivo, lo que mencionaban de Rudy Gobert, por ejemplo, para que tengas una idea, Rudy Gobert en el partido más reciente no dio ni una sola tapa. Simplemente cambió tantos tiros que no hizo falta de que diera una tapa. Pero Minnesota era un equipo que entrando a esta serie le pasaba lo mismo que a Oklahoma City. La gente como que no creían en ellos demasiado y decían, bueno, cuando los veamos jugando ante gran competencia. Y hubo quien dijo que el favorito amplio para esta serie era Phoenix. Aun cuando estaba enfrentando el tercero con el sexto, y aun cuando Phoenix había salvado la clasificación básicamente en las últimas semanas. Yo creo que es un equipo cargado de jugadores ofensivos, los cuales realmente defensivamente no son tan buenos, con la excepción de Kevin Durant, que cuando se emplea es un buen jugador defensivo, pero ni Bill ni Booker se destacan en esa área de la cancha, número uno. Número dos, lo mencionaste muy bien, están con un cuadro titular bastante sólido, Pero luego cuando vas a la banca, cuando tienes que empezar a sustituir, quizás Juban sea el que más les da viniendo de la banca, pero no tienen esa profundidad precisamente porque están cargados de salario en ese cuadro titular. Entonces es un equipo que está, a mi juicio, mal conformado, y se está demostrando en esta serie específicamente, donde ha habido un dominio total y absoluto, aún con tres figuras ofensivas como lo son Bill Booker y Durant, han quedado a deber los demás, y con eso ha sido suficiente para que Minnesota se imponga defensivamente. No puedo dejar de mencionar a Anthony Edwards, que se está estableciendo como, por lo menos en el costado ofensivo de la cancha, el líder del equipo, ante el sacrificio que hace Karl Anthony Towns. O sea, no es posible para un jugador más joven convertirse en el líder absoluto ofensivo de un equipo si un jugador más veterano no le cede ese puesto. Y eso ocurre gracias a que Karl Anthony Towns se ha estado satisfecho con convertirse en la segunda figura del equipo ofensivamente, y ha dejado que Edwards se convierta en el jugador dominante que es en ese costado.
Sí, y eso habla de que son realmente un equipo y que tienen el objetivo en mente, que es avanzar lo más lejos en playoffs. Obviamente el objetivo es ganar el anillo, pero un equipo que da que hablar, que está, repito, muy bien balanceado, creo yo, que tiene variantes, contrario a Phoenix, en este caso, que tiene un plantel corto, encima con Grayson Allen lesionado, uno de sus mejores tiradores y uno de los jugadores de rol que había funcionado, termina lesionado. Entonces se le complica cada vez más la conformación del plantel, con un Booker, Bill y Durant, que entre los tres van a cobrar 150 millones de dólares el año que viene, que no es que no se los merezcan, hay que aclarar eso, pero el espacio salarial indica que a partir de eso prácticamente todo el resto de los contratos tienen que ser mínimos, y todas las restricciones que tiene Phoenix por estar por encima del segundo zócalo no se están trasladando a resultados en playoffs. Entonces una serie que, como decían ustedes, tiene un claro favorito, tiene a Minnesota en las puertas de avanzar a segunda ronda, así que de esta manera concluimos el análisis de las 8 series. Hemos analizado rápidamente y sin detenernos tanto, pero con la profundidad que nos dan ambos, las 8 series de playoffs. Hemos hecho un panorama completo. Les agradecemos a todos los que vinieron, los que han estado. Les agradecemos también a las plataformas aliadas que han estado transmitiendo nuestro streaming, el diario El Mercurio de Chile y Ovación, diario deportivo del país de Uruguay. Gracias por estar con nosotros. Les recordamos también que tenemos diferentes contenidos en nuestras plataformas, nuestro canal de YouTube, que es tal vez por donde nos están viendo ahora, pero si nos están viendo por otro lado, tenemos canal de YouTube Ritmo NBA-NFL. Ahí tenemos, además de todas las emisiones de Playoffs al Día y de la NBA al Día, de temporada regular, otros segmentos. Tenemos contenidos incluso de NFL, si les interesa, que ahora fue el draft. Así que los invitamos a pasar por ahí, a suscribirse, a activar las notificaciones, porque realmente hay contenidos imperdibles, así que los invitamos a que pasen. Tenemos también el podcast, todos los streamings entran en formato podcast, lo pueden encontrar como Ritmo NBA en todas las plataformas principales de podcast: Spotify, Apple Music, Amazon Music, iVoox o la que tengan ganas, estamos ahí. Así que búsquenlo, encuéntrenlo, suscríbanse y activen también las notificaciones si tienen la posibilidad para escucharnos siempre. Tenemos el newsletter que sale una vez por semana, toca tres temas, en general no tan relacionados al último que pasó, o no lo que pasó en el juego necesariamente, aunque a veces se hacen análisis en análisis de equipos. Se suscriben en smartsports.com/suscríbete, ahí encuentran directo la plataforma de suscripción. Les agradezco al Coach Morales y al Coach Rearte por acompañarme hoy. También a Daniel Seoane, que estuvo ayer. También a Marcelo Nogueira, que estuvo el viernes. Ariel ya, ya, ya nos vimos dos veces. Gracias por acompañarme, por venir a hablar de básquet y por iluminarnos con su conocimiento y sus conceptos. Gracias nuevamente. Y desde lo personal les agradezco yo a todos los que nos vieron, a todos los que me dejaron un comentario, una palabra de aliento para tomar el lugar de Álvaro. Obviamente no lo voy a reemplazar y no voy a tener la misma calidad que semejante entidad del periodismo, con quien no solo trabajo, sino que admiro. Pero les agradezco a todos porque el feedback ha sido realmente positivo. Todos me han dado palabras de aliento y eso me hace sentir muy bien. Álvaro vuelve mañana. Está bien, no le pasó nada por si alguno se perdió el principio del streaming. Solo tuvo un compromiso con la NFL, que ahora está con el draft. Así que ya se está poniendo al día y mañana va a volver con la misma calidad y los mismos análisis de siempre. Les agradezco a todos los que estuvieron hoy, un domingo por la mañana, escuchándonos. Así que les mando un saludo. A ambos entrenadores que me acompañaron hoy, de vuelta, gracias, y nos estaremos viendo.